La Ventana. Carlas Francino.
El tiempo me sigue, aunque me vaya muy lejos, pero me queda el mundo de los recuerdos, aquellos tan tiernos, qué buenos tiempos, tan llenos de misterios. Empiezo a mirarme los pies y verme en pantalones cortos, los rulos de mi madre, el olor del colegio, los lobos del parque, pisar algún charco y no llegar al timbre porque estaba muy alto, escuchar a Mother Mary tocando el piano, leer revistas guarras que escondía a mi hermano, robar aquella bici y la cuba sin rodines, caerme por la calle al estrenar los patines, jugar a la comba, las tabas al rescate, tener que defenderme aprendiendo karate, Oliver y Benji, volar en Dragon Z, el día que a Sabrina se le vio una teta.
Esperaba que
cantidad de recuerdos vamos acumulando a medida que pasa el tiempo, la lista es interminable y si tuviéramos que clasificarnos entre buenos, malos y regulares, yo creo que a veces tendríamos un lío. Lo que ya me cuesta mucho imaginar es que tuviéramos la capacidad de ser discrecionales en eso, es decir, poder conservar lo que nos apeteciera y lo que nos incomodara, borrarlo, que tampoco sé si sería sano. Vamos a ver, en el cine, por ejemplo, alguna historia parecida han hecho. ¿Os acordáis de aquella película de Jim Carrey?
El
de
no, la máscara, la hemos borrado.
De Kate Winslet. Olvídate de mí. Mira, mira, es que lo hacían así.
Lo primero que va a tener que hacer, señor Barish, es volver a su casa y recoger todo cuanto posea que esté asociado con Clementine. Fotos, ropa, notas en su diario. Y en cuanto hayamos trazado el mapa, esta noche, en su casa, nuestros técnicos se encargarán de borrarla. De ese modo, cuando despierte por la mañana, se encontrará en su propia cama como si no hubiera ocurrido nada, con una nueva vida esperándole.
Bueno, una nueva vida, vete a saber. Bueno, que sepan que esto va en serio. Hay dos universidades norteamericanas, la de Columbia y la de McGill, que han hecho un experimento con babosas marinas, eso sí, estamos todavía en una fase incipiente, digamos, pero han demostrado que sería posible borrar memorias almacenadas en una sola neurona sin afectar a los demás. Como se nos escapa la comprensión del asunto, el titular más o menos lo entendemos, sí. Pero comprenderlo ya es otra cosa. Le vamos a pedir ayuda al neurocientífico Manuel Martín Loeches. Manuel, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, prescindamos que de las babosas y vayamos al meollo. Bueno, ¿esto se podría aplicar a la mente humana o de momento hoy es ciencia ficción todavía?
Bueno, a ver, de momento, a día de hoy es ciencia ficción, pero no creo que esté muy lejos, porque... Mira, con esta babosa que es la aplisia, se sabe y sabemos muchísimo sobre cómo es la memoria. Y de hecho a Eric Kandel le dieron el premio Nobel por sus estudios con esta babosa sobre la memoria. Y gracias a esto sabemos mucho sobre la memoria humana, porque los mecanismos son muy similares. Entonces ahora precisamente, extendiendo estos estudios, y se sigue con la babosa, porque sigue siendo un animal muy fácil de manejar para estudios de la memoria, pues lo que se ve es que, bueno, más que borrar recuerdos desagradables, el experimento en concreto de lo que trata es de borrar aquellos recuerdos que se asocian a un recuerdo desagradable, pero que en sí no tienen por qué serlo. Es decir, que son absurdos. Es decir, pues por ejemplo, a mí me pasó algo, tengo un accidente de coche y ese día me han regalado unas flores y entonces tengo aversión a las flores porque lo asocio al accidente que tuve en el coche.
Lo que contaba el oyente del mal vuelo de avión y ahora tiene miedo a volar, claro.
Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, el recuerdo que es negativo, según este experimento, seguiría estando ahí, pero el que se asocia y que es absurdo, no tiene nada que ver, ese se podría borrar, porque lo que han descubierto estos autores es que las conexiones de la neurona que va a guardar el recuerdo a fuego en nuestra corteza cerebral, cada una de estas conexiones se mueve con distintos tipos de proteína, y entonces aquellas que no son la principal tienen un tipo de proteína que se puede bloquear, es lo que han bloqueado estos científicos. Uh-huh. Entonces bloqueándola no se consolida el recuerdo. Directamente ese recuerdo, como lleva un tiempo consolidarlo, si se aplica este antagonista de la proteína, pues acaba borrándose, no existe, y se mantiene eso sí el peligroso, de alguna manera es adaptativo, ¿no?
Sí, pero yo estoy dándole vueltas a una frase que has pronunciado al principio de la conversación, Manuel, es decir, bueno, no, ahora es ciencia ficción, pero no está lejos. ¿No está lejos? No, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de 5 años, de 10 años, de 20...
Hombre, yo le echaría siendo realista y a la vez optimista también unos 10 años, teniendo en cuenta que todo lleva su tiempo.
Eso no es tanto,
¿eh? Pues nunca se sabe, depende muchas veces de lo que se invierta en estas cosas, ¿no? Porque muchas veces son falta de recursos para poder ahondar en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero 5 años quizás sea demasiado, 10 años yo no creo que sea muy irreal, ¿no? Demasiado.
Manuel, y
creo que está bien.
Manuel, ¿y esto que se está investigando no lo hace nuestro cerebro de manera natural, de alguna manera?
Bueno, este es un mecanismo automático, inconsciente, y de hecho suele ser del tipo de memoria que se nos queda porque ha habido un componente emocional importante, que es lo que suele ocurrir. Las cosas importantes emocionalmente se nos quedan, las buenas y las malas, ¿no? Entonces eso conlleva una serie de mecanismos automáticos que funcionan solos estos mecanismos en las neuronas, porque es la ley de Hebb, cuando dos sucesos ocurren simultáneamente y tienen cierta repetición en su activación, que es lo que ocurre cuando algo es emocional, pues entonces se asocia de forma automática, aunque no queramos. Yeah. Otra cosa es que eso sí también es posible con técnicas, digamos las psiconductuales de la psicología,
sí.
Se pudiera reelaborar la información y acabar mitigando las asociaciones que son negativas y que son absurdas. Eso es posible a día de hoy, pero digámoslo así, es trabajoso, lleva su tiempo, el éxito no siempre está garantizado, y yendo al corazón de la cuestión, a lo que es una proteína, que es la que está causando esto, pues hombre, se tiene más esperanzas. Claro.
Maxi nos recomienda que veamos la película que citabas antes, Francino, Olvídate de mí,
sí.
Porque refleja también las consecuencias de borrar los malos recuerdos. Belén borraría de mi mente a una señora que le dijo a mi madre cuando yo era niña que nadie me podía ver, todavía lo conservo, y guardaría las caras de alegría de todos los 6 de enero de mi niñez. Kira, guardaría la imagen de mi padre tocando la guitarra y borraría la imagen de verle fumar a todas horas.
Y Jesús, que nos llama desde Burgos a través del 902-14-60-60, ¿qué borraría o qué conservaría? Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, amigo.
Bien, gracias por meterme en la antena.
Nada, hombre.
Yo soy de Navarra,
¿sí?
Estoy ahora mismo en Burgos, pero soy de Navarra.
¿De Navarra en general o de Pamplona en particular?
No, en Lumbier, que está a unos 40 kilómetros.
Vale.
O sea, que no huye de los Sanfermines.
No huyes de los Sanfermines.
No. A ver si puedo ir. Estoy
claro.
Trabajando aquí. A ver si puedo ir me puedo escapar algún día.
El encierro de esta mañana está complicado, ¿eh?
Sí, ha estado...
Muy peligroso. Oye, Jesús, a ver, tema recuerdos, tema memoria. ¿Qué recuerdo borrarías o no borrarías nunca?
Hombre, yo no borraría y se me va a quedar grabado para toda la vida. Sobre todo, aunque nuestros hijos han nacido los dos en casa, el de mi hija fue muy especial. Fue muy especial porque la mujer y yo tuvimos que afrontarlo solos, ¿no? El nacimiento. Y eso fue la bomba. Aunque vino la comadrona el día anterior, porque hubo una tormenta y hubo un amago de nacimiento, ¿no? De parto,
sí, sí.
Se paró. De repente se paró. Entonces la comadrona dijo, ya con bastante visión, dijo ella, bueno, os dejo aquí los aparatos, ¿no?
Pues si acaso.
Y nos preguntó, estábamos cenando y nos preguntó, ¿y vosotros, si lo tuvierais solos, qué tal? Y dijimos, bueno, pues si hay que tenerlo solo, lo tenemos solo. Y justamente al día siguiente, a las 7 de la mañana, vino la tía como un cohete. Vino, ¡buah! Se levantó la mujer, oye, que ya está. ¿Cómo que ya está? Llegaba a las 6:30 y a las 7 ya estaba dilatada completamente y naciendo la criatura. Y yo te digo que sabes que eso es terrible, eso es lo máximo. Porque ahí, en ese momento, mi mujer como una campeona, y yo pues vi que eso era... Ahí vi que todo depende de un hilo, yeah. de un pelo, la vida y la muerte.
Está muy bien.
Es la leche.
Ese no se borra, ¿eh? Ese seguro que no se borra.
¿Cómo se llama la niña, Jesús, por curiosidad?
Isei. El nombre en euskera que significa Beto.
No me extraña que no quieras borrar ese recuerdo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros aquí en La Ventana, amigo. Y Julio, ¿qué nos llama desde Ávila? Julio, buenas tardes, hola.
Hola, Carlos.
Hola, tardes. Julio, ¿qué
Muchas
tal?
Muchas gracias por hacernos la vida más bonita todas las tardes.
Lo intentamos. Gracias por seguirnos, de verdad.
A vosotros. Mira, mi recuerdo que no quiero olvidar y que conservo cada vez que conservo toda la emoción y el hechizo cada vez que lo repito, es cada vez que voy a Gredos. La primera vez que fui,
anda.
Tenía 12 años, tengo 59, y cada vez que subo al circo de Gredos y veo al almazor, la galana, acompañado de mis hijos, bueno, conservo toda la emoción y el hechizo de la primera vez, de verdad.
¿Cuántas veces puedes haber ido?
¡Oh! Pues mira, esto que te estoy contando hace 40, pues no sé. Hombre, pues te voy a decir una cosa, son muchos años, pues igual alrededor de 500, a este sitio, a la Sierra, sí, sí, muchísimas, sí, más, sí, por, sí, supuesto. Sí, sí.
Joder, qué barbaridad. Pero tú recuerdas el primero.
El primero, porque mira, tú vas colocando los barrerones, entonces llega un momento, justo cuando terminas la cuesta, que se te aparece el circo de Gredos, ¿no? Nosotros llamamos a aquel colladito pequeño la horcada del ¡oh! Porque es que es fantástico, o sea, son unas montañas, pero bueno, para mí Gredos es un enamorado, para mí es la sierra más bonita de España, ¿no? Soy un auténtico enamorado, pero es que me parece como si hubiera sido ayer. Fíjate que no estaba ni construido el refugio Lola de la Laguna, la primera vez que yo fui a Gredos. Y de verdad, mira, se me sigue poniendo la carne de gallina cada vez que paso por el collado este. Bueno, ya te digo, cada vez que he acompañado de mis hijos, pues con mayor motivo, ¿no?
Qué maravilla.
De que te dos he venido yo esta mañana, pero fijaros una cosa, los oyentes nos están llamando para los recuerdos que quieren conservar. Claro. Y yo creo, ya que tenemos a Manuel ahí, yo creo que esto de borrar la memoria, no sé si va a ser una buena idea, ¿eh? Yo no sé si le diría a los científicos que dejen de investigar por ahí.
Que dejen a las babosas
porque
en paz.
El lío que nos puede meter es tremendo, que dejen a las babosas, sí, en paz en el agua, porque fíjate, si yo borro el recuerdo aquel de aquel con el que me peleé, que mira, ya no me interesa, me peleé, el día que me vuelvo a ver, oye, que tú te peleaste conmigo, me insultaste, ¿pero qué dices? Sí, yo ni me acuerdo.
Yeah. Mira, Rafa, un comentario en relación a lo que dices, dice Julia. Pero,
Julio, muchísimas gracias por llamarnos, amigo.
Pues
gracias,
Julia dice, sí, me llama la atención cómo en algún momento de mi vida he querido borrar amores, muertes, despidos, y ahora creo que todo me ha servido de algo.
Claro.
Y Joan dice que pagaría por recuperar la memoria perdida. Los malos recuerdos no quiero olvidarlos, me sirven de experiencia. Y dice Inma que le pediría a la ciencia que nunca dejemos de recordar.
Pero los malos recuerdos sirven porque se van, claro que sirven, digamos, se van blanqueando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno lo pasa muy mal en un momento determinado y al cabo de un tiempo, pues casi a veces lo recuerda con una sonrisa, que ahí es donde yo preguntaba, si efectivamente le preguntaba a Manuel, si tenemos mecanismos naturales para ir borrando los recuerdos o para ir mitigando los recuerdos que son más perjudiciales, porque sería insoportable, claro, vivir con todos los recuerdos malos de nuestra vida.
Por supuesto. Sí, de hecho los recuerdos negativos son necesarios, es decir, son experiencias de nuestra vida, tanto los buenos como los malos. Y sin malos recuerdos, esto es como cuando un país no recuerda su historia, que repetirá los mismos errores.
Claro.
Pues igual con los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que ocurre muchas veces, y esto sí que es importante, es que las experiencias malas, traumáticas, generan un trastorno mental, sí, bastante importante, que es el estrés, sí, postraumático.
Exacto, eso es una cosa muy concreta, sí, sí.
Claro, exactamente. Entonces, en esos casos sería muy beneficioso, ¿no? O incluso, como decíamos antes, lo que son asociaciones absurdas que no tienen nada que ver. Claro. Haberle cogido miedo a cosas que no tienen por qué darlo. Claro. Circunscribir lo que es el miedo a lo que es el estímulo que realmente ha causado la situación peligrosa.
Pero
¿no?
Fíjate,
pero
ahí, Manuel,
los recuerdos negativos son imprescindibles.
Ahí una vez más entramos en el debate ético que siempre rodea cualquier actividad científica y cualquier signo de progreso, ¿no?
Exacto.
Es decir,
exacto,
dejar, sí, ya en manos de cada uno de forma absolutamente discrecional poder borrar o conservar, en fin, eso es un, exacto, camino, es un camino de altísimo
llegar,
peligro.
Sí, 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 sí.
Manuel, te voy...
perdón.
Sigue tú.
Decía que también hace poco tiempo, el año pasado, hace dos años, se publicaron varios artículos donde se insertaban recuerdos también en animales, en ratones. Es decir, que no solamente podemos borrar, claro, también podemos insertar. Claro. Y ese debate que estás mencionando es muy importante en este sentido, porque se puede manipular la mente de una manera muy importante, pero evidentemente a ver en qué manos está, ¿no?
Manuel, te voy a atracar un momentito y te voy a pedir que te quedes estos, claro, minutos que nos queden hasta llegar a las noticias, porque hoy Isaías planteaba en la polémica una historia. Bueno, es una historia impresionante, es una historia con nombre propio, María del Rosario, una mujer de 56 años que descansa, bueno, sus cenizas reposan desde hoy en el cementerio de Feans. El Ayuntamiento Coruñés de Culleredo se ha ocupado de organizar y costear la cremación del cuerpo, que apareció momificado después de siete años de que nadie supiera, ni preguntara, ni la echara en falta, o al menos sin que comprobara si había pasado algo. Bueno, en los tiempos de la hipercomunicación que ocurra esto, y no en un lugar aislado, no, sino en un bloque de pisos, me parece una notición. Radio Galicia, Lara Capelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se conoce, por cierto, la historia de Rosario y de que ha existido esta mujer, en fin?
Pues la noticia saltó el pasado lunes, cuando la Guardia Civil entró en la vivienda de la fallecida, que está ubicada en un complejo residencial, como decías, de Oportádego, en Culleredo. Uh-huh. El cadáver momificado fue hallado entre el pasillo y la cocina y llevaba muerta al menos 5 años, sin que nadie la echase en falta o lo comunicase, al menos. María del Rosario Otero Vieites tendría hoy 56 años y vivía sola después de que su madre hubiese ya fallecido. Fue una vecina precisamente la que el lunes por la mañana acudió al cuartel y presentó una denuncia, lo que en principio desencadenó la actuación de la Guardia Civil. Puesto que el juzgado confirmó la ausencia de parientes conocidos dispuestos a hacerse cargo del cuerpo, el ayuntamiento ha asumido la inhumación por beneficencia del cadáver.
Oye, Lara, pero vamos a ver, la puerta de la casa 7 años cerrada. El coche estaba intacto, lleno de polvo, pero intacto, sin cerrar. Y nadie es, ¿cómo se puede explicar que nadie supiera ni preguntara nada? ¿Sabéis algo de eso?
Porque lo seguimos preguntando, pero la verdad es que parece que se dieron las circunstancias perfectas para que sucediese esto. Por esto que, como decía, ella vivía sola y no tenía relación con parientes que pudiesen echarla en falta, al menos cercanos. El contrato de alquiler continuaba a nombre de su madre y como esos 400 euros de alquiler se ingresaban mensualmente hasta hace 2 meses, pues tampoco la empresa detectó ninguna anomalía. Además, a principios de año, la gestión de los alquileres pasó a manos de una gran empresa, por lo que no había pues ese propietario o casero cercano que pudiese dar la alerta. En cualquier caso, a nadie en las 15 viviendas del inmueble le llamó la atención, o no lo suficiente, ver durante meses y meses un buzón atestado de cartas. El coche, como decías, permanecía aparcado en el garaje, acumulando polvo, y María del Rosario llevaba años sin asomarse a unas ventanas que ya estaban negras, ¿no?, por la suciedad. Una vecina, Maridobi, todavía hoy se pregunta por qué las fuerzas de seguridad tardaron tanto en actuar. Bueno. Ella está convencida de que fue precisamente... Sí, ella fue precisamente, dice que cree que fue el impago de las facturas lo que al final precipitó la actuación de la Guardia Civil. Además, la luz y el agua sí que estaban ya cortados.
A ver qué
escuchamos.
Dice.
Al morir la madre, ellos tendrían que hacer un contrato nuevo a su hija, ¿no? Pues nada, les daba igual. No se movilizaron. ¿Qué pasa ahora? El banco, números rojos. Recibos devueltos, no paga luz, no paga agua, y entonces, claro, viene un orden de desahucio y ahí sí entran a ver qué pasa.
Aún así, como decíamos, parte de la intervención de una denuncia vecinal. Insistimos, el caso es muy extraño porque en ese complejo, en ese edificio viven 130 personas. Llevaban años sin verla acompañada de su madre, que es con quien ella salía, y tampoco además tenía trabajo, por lo que no se le echaban falta en el trabajo.
A mí el caso, a mí la historia, Manuel, a mí me provoca una tristeza tremenda. Pero tremenda, tremenda, porque es que es un paradigma de nuestro tiempo, de muchas cosas de nuestro tiempo, de la incomunicación, de la soledad, ¿verdad? No sé, joder.
Es una demostración de que coexistimos muchas personas, pero no convivimos. Y, es decir, nadie, no sabemos qué pasa con nuestros vecinos, ni si se han ido o si volverán. Y somos muchos, sí, efectivamente, cada vez más, pero estamos lejos del modelo inicial, que era vivir en una tribu, en un grupo cercano, donde unos se cuidaban de otros. Ahora hay demasiada autonomía e independencia, y estos casos, pues claro, son muy numerosos, bastante frecuentes.
Manuel, podríamos decir que en el fondo la inmortalidad es que alguien nos recuerde en un futuro, y vivir es que alguien pregunte por ti. Es decir, si nadie pregunta por ti, puedes estar muerto y nadie se entera, ¿no? En el fondo somos un recibo domiciliado, y cuando deja de pagar el recibo, pues ya
eso
alguien...
Eso no falla nunca.
Alguien pregunta ya.
Hoy la tribu es Facebook, ¿eh? La tribu es Facebook.
La tribu es Facebook, sí,
es decir, nos comunicamos con todos. Un día deja de comunicar. ¿Qué ha pasado?
Sí, sí.
Pero el vecino de al lado no lo vemos.
Eso lo he oído desde el punto de vista neurocientífico, que es verdad que la gente deja recuerdos en los cerebros, es decir, deja recuerdos físicos en la corteza cerebral de otras personas, de los seres queridos, de los conocidos, y ahí permanece mientras sigan vivas estas personas, ¿no?
Bueno. Manuel Martín Loeches, compañero, como siempre, un placer tenerte en la ventana, ¿eh?
Lo mismo digo, un abrazo.
Lara Capelo, muchísimas gracias, compañera.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.